Noticias MBS con Luis Cárdenas.
En otros países hay fuero, porque el fuero es que somos bien radicales. O sea, el fuero, y no estoy defendiendo el fuero como tal, ni mucho menos que pasen cosas como lo de Tarek Abdalá o como lo que pasó con pues la chapodiputada en su momento, o como lo que puede llegar a pasar con Eva Cadena Sandoval. Pero el fuero tiene cierta importancia. Por ejemplo, durante periodos ordinarios de sesiones, o sea, nada más durante algunos meses al año, algunos diputados en partes del país, en algunos países, tienen este fuero, pues para evitar que haya una controversia ahí en judicial, en lo que están haciendo su trabajo legislativo, etcétera. Le quiero agradecer a Fernando Duora, que él es pues analista en este espacio y pues de hecho estudioso de los temas legislativos a nivel internacional, que nos tome esta llamada telefónica y bueno, pues nos dé una breve reflexión sobre esto que acabamos de ver, lo que acabamos de ser testigos. ¿Por qué el fuero a Tarek Abdalá? Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Luis? Qué gusto estar aquí. En efecto, como comentas, el tema del fuero no solamente existe en la mayoría de los países, sino en todas las democracias. Es decir, es una forma de defender al órgano legislativo contra ataques que pueden estar motivados políticamente. Y de hecho es tan relevante que Maduro todavía no se ha puesto a prehender diputados de la Asamblea en Venezuela. ¿Por qué? Porque precisamente existe ese fuero. Es la última salvaguarda cuando las cosas van mal, y por lo general se entiende que las cosas tienden a ir mal en algún momento. Ahora bien, en México lo tenemos muy mal acotado, es decir, mientras, como bien señalas, en otros países sirve solamente para proteger en periodos de sesiones, porque lo que se protege, ojo, es al quórum y no a las personas. En México es una cosa que protege a los legisladores en todo momento, es decir, hemos dejado de tener una prerrogativa que es indispensable en una democracia y lo hemos disfrutado en una patente de coso. Y eso es algo que naturalmente tenemos que revisar, tenemos que acotar, pero en mi opinión la peor respuesta que se puede tomar es eliminar el quórum. Por ejemplo, imaginemos que tengamos en algún momento un presidente demagógico que quiera presionar al Congreso para que tome una decisión determinada. ¿Qué es lo que haría? Comenzar a acusar a los legisladores a manera de presión por cargos realmente no fundamentados. Y de esa forma, pues, lo que tendríamos como resultado es que el demagogo erosiona la autonomía del Congreso y termina por sacar lo que él quiere por la coerción, no por la argumentación.
En el caso de otros países me llama la atención, como dices, que cuando quieren desaforar a un diputado lo hacen a través de la presidencia del órgano del pleno, pues del mismo Congreso, no a través de una sección política, porque pues, o sea, aquí el que la preside es del PRI y el que quieren desaforar es del PRI, entonces de alguna manera se termina por generar, aunque sea la percepción de que los están protegiendo, y a veces hay partidos que están coaligados, o a veces pueden terminar por pactar el desafuero o no de algún legislador a cambio de alguna votación política. En otros lugares, digamos, más democráticos, ¿esta solicitud se va directamente que al pleno?
Se va directamente al presidente de la mesa directiva.
Okay.
En el entendido de que el presidente de la mesa directiva es representante del Congreso y es una persona que a través de una carrera legislativa ha mostrado ser confiable ante sus compañeros como un representante que no va a abusar de su poder. Y ahí el presidente de la mesa directiva lo que hace es recibe la denuncia, ve si hay causales políticas detrás de eso o no, y lo que dice y presenta el dictamen al pleno para que se le proteja o no al legislador. Y también en esas otras en otras democracias existe la posibilidad que el presidente de la mesa también quiera utilizar eso facciosamente. Y en muchos países se ha inventado el procedimiento de que si el presidente de la mesa directiva no declara si procede o no el juicio al legislador en un periodo que va entre 1 o 2 meses, se entiende por afirmativa ficta que al legislador acusado se le entrega a la justicia.
Ok, o sea, si no resuelven, se entrega. Si no resuelven, hay fuero. No se mantiene el fuero protegido. Como
exactamente.
Aquí. Bueno, pues ahí la reflexión. Fernando Duora, que gracias por tomarme la comunicación.
Claro que sí, Luis. Pues con mucho gusto. Y una última cosa.
Claro.
Si no hay un presidente de mesa directiva fuerte, que aquí dura un año y es cotopartidista, lo que tenemos es esa sección instructora, que es política. Los desafueros que han progresado En México han sido porque hay una decisión previa, independientemente de la inocencia o culpabilidad del legislador, casos Andrés Manuel López Obrador o René Bejarano, o han salido por gran presión ciudadana, como el caso de Julio César Godoy Toscano, o en el caso de la Chapo diputada, que es una legisladora local que ha sido juzgada por un delito federal, hay un doble punto de veto, es decir, la Cámara de Diputados primero juzga y el Congreso de Sinaloa ratifica, que eso es lo que muy bien podría pasar en el caso de que si Eva Cadena es realmente acusada por la PGR para un juicio de desafuero.
Gracias, Fernando. Fuerte abrazo. ¿Tu Twitter?
Es arroba Fernando Duorac.
Buenos días.
Buenos días, Luis.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.